y nariz con el antebrazo o con un pañuelo desechable al toser y estornudar. Usa cubrebocas si tienes síntomas respiratorios y acude a la consulta médica en caso de que estos persistan.
Si tienes factores de riesgo, completa tu esquema de vacunación contra estas enfermedades.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Servicio Nacional de Salud Pública.
Inicia el 2025 con tu nueva Honda. Del 6 de diciembre y hasta el 6 de enero, ven por tu nueva moto Honda y llévate descuentos desde 1,500 y hasta 10,000 pesos. Scooters, motos deportivas, cross, cuatrimotos y mucho más. En la compra de tu nueva moto Honda, te regalamos un casco Honda edición limitada. Te esperamos en calle Morelos, Cabo San Lucas. ¡Felices fiestas con Honda Motos Los Cabos!
Estimados pasajeros, solo para informarles que esta Navidad Santa no viaja en trineo. Viaja en nuestros aviones de Señor Air.
Comparte con los que más quieres esta Navidad. Vuela a Los Mochis, Mazatlán, Puerto Vallarta, Chihuahua y Hermosillo, Sonora. Conoce nuestras tarifas y días de vuelo en www.señorair.com o llama al contacto directo 800-953-1744. En diciembre, el mejor regalo es estrenar. Ven a Nissan Los Cabos y llévate tu nuevo Nissan con el 0% de comisión por apertura, un año de seguro gratis y bonos de hasta 190,000 pesos. Estrena en diciembre y empiézalo a pagar en marzo del 2025. 624-142-1666. Nissan Los Cabos, somos los ingenieros de la emoción.
Luisa necesitaba modificar sus documentos personales para que fueran de acuerdo al género con el que se identifica. Acudió a diferentes instituciones para rectificar su información personal, pero se lo negaron. Luisa se quejó ante el INAI y este instituto determinó que las autoridades debían modificar su información. Hoy sus documentos personales reconocen su identidad de género. El INAI me sirve.
Disfruta de tu trayecto. Estamos en Cabo Mil Radio 96.3. Continuamos con más del Show del Power.
Bueno, pues ya nos vamos, ¿verdad, Golden Boy? Ya nos estamos despidiendo de este programa. Oiga, mañana es el partido. Mañana es el partido de ida, señoras y señores, donde el bicampeón Club América estará buscando el tricampeonato contra el Monterrey, contra los Rayados del Monterrey. Mañana es el partido de ida y mira, curiosamente es de 7 a 9 de la noche. O sea, vamos a estar transmitiendo y diciéndole al público los goles y las acciones principales de este partido de ida. Me dijo Sergio Fuentes que va a estar en vivo desde el estadio, ¿eh? Le vamos a tratar de contactar para que nos esté pasando los enlaces de cómo va este primer juego. ¡No, hombre! ¡Gana el América 3-0, Golden Boy! ¡Anótalo! ¡3-0! Gana el América, yo sé lo que te digo, pero bueno, ese sería el día de mañana, jueves 12 de diciembre. Quiero reiterar la invitación a todo el público para que no se pierdan esta promoción de diciembre, esta promoción de los pavos, que seguramente todo el público ha estado esperando. Cabo Mil Radio 96.3 te regala el pavo navideño. Esto es bien fácil, tienen que escuchar nuestra señal, como siempre, el 96.3, ponerse muy atentos, y cuando suene la pavo señal, marcar a cabina al 14-5-81-82 y 83 para que ganes uno de los pavos Cabo Mil para tu cena navideña. ¡Ay, qué padre! Esto será del 9 al 20 de diciembre. Escuchando tus programas favoritos, puedes ser uno de los afortunados ganadores. Del 9 al 20 de diciembre, en todos los programas, puede sonar la pavo señal, te lo ganas. Y el día sábado 21 de diciembre te entregamos el pavo personalmente en una transmisión especial de Cabo Mil Radio 96.3. Así que ya lo saben, muy atentos, a la famosa pavo señal, porque puede sonar en cualquier momento. En diciembre, nuestra ya tradicional promoción de pavos navideños para nuestra gente de Los Cabos. Como todo el año, Cabo Mil Radio 96.3, estamos siempre contigo. Pues ya nos vamos. Dicho lo anterior, este programa ha terminado. Los invito a que escuchen ahora a José Manuel Villalpando, quien nos presenta nuestra historia. ¿Y qué creen? Después de José Manuel Villalpando, nuestro querido amigo Edgar Chavarría estará en vivo y en directo desde el Santuario de Guadalupe, porque hay evento con las tradicionales mañanitas, ¿verdad? A la Virgen de Guadalupe, y hay un evento artístico padrísimo Y vamos a estar en vivo, ¿eh? En un ratito más. Ahorita en una hora nos conectamos. Termina el maestro José Manuel Villalpando y de 10 a 11 de la noche, Edgar Chavarría desde el Santuario de Guadalupe. Cabo Mil Radio 96.3. Estamos siempre contigo. Hasta el día de mañana. Gracias a mi querido Golden Boy en cabina de controles. Gracias a mi compa Jonathan, que no sé qué andas haciendo aquí, Jonathan, a esta hora. Este muchacho trabaja 24-7, qué bárbaro. Muchas gracias a mi amigo y compañero Jonathan también por estar en este programa. Y ya lo saben, amigos, nos escuchamos mañana en el mejor programa de radio del mundo mundial, el Show del Power. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta. Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra Historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa Nuestra Historia, que se transmite a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil todos los miércoles por la noche. La noche del miércoles, que es el momento de platicar de historia, por supuesto, en Cabo Mil y en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, en un programa, y siempre lo digo con gran orgullo, que se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún al extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Yo, por lo pronto, amigas y amigos, les agradezco infinitamente su presencia, el que estemos juntos durante esta hora, miércoles por la noche, insisto, para platicar del pasado, para recordar lo que hemos sido, para plantear hipótesis, perspectivas, todo ello con base a la historia. Vamos a empezar el programa de hoy, porque miren ustedes, este año de 2024 ha estado tan lleno de acontecimientos que merecían un comentario, un análisis desde el punto de vista histórico, además de, por supuesto, las efemérides tradicionales que siempre aquí hemos celebrado, que se me fue pasando a lo largo de los meses una fecha que en lo personal considero, desde mi punto de vista, muy mío, importantísima en la historia de la cultura mexicana, en la historia inclusive personal de un servidor. Porque en el reciente mes de mayo, hace ya varios meses, conmemoramos, recordamos, bueno, algunas personas, yo en lo personal sí, el 50 aniversario del fallecimiento de un gran mexicano. Me refiero a don Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet, que es para mí un personaje sumamente importante en mi formación, es una especie de símbolo literario, inclusive político, de lo que debe ser un mexicano en su más alta expresión, que es la del servicio público, y además también en la vivencia de la cultura. Un personaje, Jaime Torres Bodet, que a mí en lo personal me marcó profundamente durante toda mi vida, a grado tal de que hasta el momento sigo aún, cada vez que es posible, releyendo sus obras, sobre todo sus obras de memorias, sus propios recuerdos personales, que para mí han sido definitivos en la formación de mi, pues, papel como un divulgador de la historia, como un amante del pasado mexicano, como alguien que se preocupa y que ama a este país. Quizá lo aprendí en buena medida en la lectura paciente, reiterada, y repito, a lo largo de los años, nuevamente leyendo cada vez que puedo sus obras, de Jaime Torres Bodet. Un hombre al que solamente conocí de niño una sola vez en mi vida, allá por el año de 1964, cuando él estaba a punto de abandonar ya por segunda vez la Secretaría de Educación Pública, dependencia de la cual era titular, y que mis papás, mi padre y mi madre, me llevaron a su oficina para saludarlo, porque mis padres querían agradecerle personalmente a don Jaime Torres Bodet el apoyo que a lo largo de su existencia hasta ese momento como maestros, maestros que eran mis papás, habían recibido precisamente del propio secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. Porque don Jaime estaba muy preocupado por la formación de los maestros mexicanos. Y había conocido antaño, en su primera etapa como secretario de Educación Pública, a un joven maestro al cual le firmó el título profesional, que era mi padre, José Manuel Villalpando Nava, y al que alentó a que no solamente perseverara en la carrera docente como maestro, sino además también cuando vislumbró que tenía habilidades, cualidades, aptitudes para la investigación de la ciencia pedagógica, lo alentó, lo estimuló para que perseverara también en ese otro campo destinado a ser la ciencia de la pedagogía. Y mi papá lo aprovechó muy bien. A lo largo de su vida publicó varios trabajos convertidos en libros que, pues, fueron en su tiempo muy exitosos, pero particularmente uno. Mi papá escribiría en su juventud, cuando tenía 30 años lo terminó, su famosísimo manual de psicotécnica pedagógica, que contiene una serie de descubrimientos en materia didáctica pedagógica que mi padre hizo, que se los mostró en 1958 al nuevamente ya secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, a quien le gustó muchísimo estas aportaciones, estos hallazgos de tipo pedagógico que mi padre había conseguido. Lo alentó e inclusive lo conectó con la editorial Porrúa, que publicaría a partir de ese momento y durante muchísimas décadas el manual de psicotécnica pedagógica de mi papá, quien siempre reconoció, y en la casa nos decía, que el apoyo, el estímulo, el entusiasmo para seguir escribiendo e investigando provino precisamente de don Jaime Torres Bodet, preocupado por la formación de los maestros. Así que, por allí, del mes de octubre de 1964, cuando faltaban pocas semanas para que don Jaime Torres Bodet entregara por segunda vez y última la Secretaría de Educación Pública, mi papá y mi mamá también maestra, que había recibido también estímulo del propio Torres Bodet para convertirse después en inspectora educativa, fueron a visitarlo y me llevaron a mí, que entonces apenas acababa yo de cumplir 7 años, a saludar y agradecerle a don Jaime Torres Bodet. Y tuvimos oportunidad de entrar en esa magnífica y hermosísima oficina del secretario, en las dependencias oficiales de esta Secretaría de Educación Pública ahí en el centro, en la calle de Donceles, y pude además también apreciar, cosa que a mí ya me interesaba, yo ya sabía de eso, el famosísimo escritorio que había colocado allí otro antecesor en la propia SEP, don José Vasconcelos, así como la estatuilla de la diosa Minerva que Vasconcelos había colocado en el escritorio y que don Jaime conservaba todavía, lo cual fue para mí pues muy emocionante. Yo tenía, repito, escasos 7 años de edad, pero para mí fue emocionantísimo conocer al secretario de Educación Pública, que fue muy afable con mis padres. Tiempo después, en esta única visita que pude saludarlo, jamás lo volví a ver, por supuesto, tiempo después mi papá, andando ya los años, en 1970 recién había aparecido una nueva edición de las memorias, de una parte de las memorias más bien, de don Jaime Torres Bodet, titulada Años contra el Tiempo. Mi papá me lo obsequió, lo leí con avidez, me emocionó muchísimo, y a partir de ese momento poco a poco fui buscando las distintas obras sueltas de las memorias de don Jaime Torres Bodet, que son 6 tomos, ¿eh? Son 6 títulos que se los recomiendo infinitamente. Déjenme mencionar primero cómo se llama cada uno y qué abarcan. La primera se llama Tiempo de Arena y abarca desde su nacimiento hasta el año de 1931. Jaime Torres Bodet nació en 1902 y esta primera parte pues abarca 30 años de su vida, que ahorita platicaremos qué sucedió en ese tiempo. La segunda parte se llama Equinoccio, que es la parte de 1931 a 1942, para seguir el orden cronológico. Después, Años contra el Tiempo, que es el que yo leí allí en mi juventud, que abarca el periodo breve de 1943 a 1946. Después, La Victoria sin Alas, que es el periodo en que él se ocupa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de 1946 al 48. Más adelante escribiría El Desierto Internacional, que es su dolorosa experiencia como director general de la UNESCO, el primer mexicano, el único mexicano que ha sido director general de este organismo internacional para la ciencia, la educación y la cultura. Y terminó con otro libro hermosísimo que se llama La Tierra Prometida, que abarca de 1952 a 1954, que contiene dos momentos muy distintos, cuando es embajador de México en Francia y después, de nueva cuenta, su regreso por 6 años a la Secretaría de Educación Pública. Son 6 tomos de memoria, pero debo decirles a ustedes que la editorial Purrúa desde hace mucho tiempo los ha publicado en 2 gruesos volúmenes, que se titulan Memorias de Jaime Torres Bodet, 2 enormes volúmenes que contiene cada uno 3 de estos libros de memorias. Están publicados, repito, por Purrúa, y ahí van a encontrar ustedes las memorias completas de don Jaime Torres Bodet. Y además en Purrúa también están publicados otros muchos libros del propio don Jaime, de literatura y de estudios sobre personajes literario, sobre escritores del pasado, del cual casi no me voy a ocupar el día de hoy porque no nos daría tiempo. Debo decir a ustedes, eso sí, que hay un par de libros fantásticos que les recomiendo muchísimo para conocer a don Jaime Torres Bodet. Uno de ellos, el primero, lo editó el Fondo de Cultura Económica, se llama Jaime Torres Bodet, Iconografía, en la colección Tesonte del propio Fondo de Cultura Económica, que es un libro hermosísimo que les recomiendo absolutamente porque es la historia visual a través de fotografías y con una cronología muy detallada y minuciosa de don Jaime Torres Bodet. Desde su infancia, fotos de él desde niño, de chiquito, hasta casi casi las últimas fotografías en la víspera de su fallecimiento. Es su Iconografía de Jaime Torres Bodet, repito, editada por el Fondo de Cultura Económica, que de veras vale mucho la pena. Y otro, para mí, muy, muy entrañable, que se llama Jaime Torres Bodet a secas, que editó la propia Secretaría de Educación Pública hace ya algunos años, escrita por mi querido y ya fallecido, lamentablemente, amigo, don Fernando Certuche Muñoz. Un libro espectacular que es el relato biográfico de don Jaime Torres Bodet, repito, que escribiera este gran mexicano y gran escritor, lamentablemente ya no está entre nosotros, Fernando Certuche Muñoz, a quien le agradezco desde aquí infinitamente su amistad de muchos años, y que, pues, en este mismo libro me otorgó una dedicatoria generosísima que no puedo ni siquiera leer porque me conmueve profundamente. Una vida malograda, la de Fernando Certuche Muñoz, pero eso sí, con muchos éxitos en lo profesional y en el amor a México y a sus amigos. Jaime Torres Bodet, de Fernando Certuche Muñoz, publicado, repito, por la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, vamos al grano y vamos a platicar rápidamente la vida de Jaime Torres Bodet, para que vean qué intensidad por el servicio público y por la cultura, combinadas ambas. Jaime Torres Bodet, decía yo hace un rato, nació en el año de 1902, y es un hombre que tiene una formación familiar muy especial. Por principio de cuentas, porque su padre, catalán de origen, español pues, de Cataluña, es empresario teatral y a él le interesa mucho el promover obras de teatro y por lo tanto es un lector apasionadísimo de la literatura contemporánea de su tiempo. Y se casó con una mujer de origen francés. Y ambos decidieron avecindarse en México para que el señor Torres, pudiera pues darle vida a su pasión por las obras de teatro como empresario. Aquí van a vivir. Nacerá Jaime en el año 1902. Tendrá un hermano que nace un par de años después, que fallece lamentablemente muy chiquito. Así que se va a convertir Jaime en un hijo único, que recibe en su casa una formación muy singular. Primero, es bilingüe naturalmente, porque en su casa se habla tanto español como francés, porque su mamá le habla en francés, su papá en español, así que el chamaco Jaime Torres Bodet habla dos idiomas desde su infancia, y más adelante, cuando es joven, aprenderá una tercera lengua, el inglés. Así que es un muchacho trilingüe. Segundo, es un muchacho, además, quizá por las preocupaciones de la mamá, que lo cuidaba en exceso, muy solitario, que convive poco con sus amigos, está mucho tiempo en su casa, y allí, en su casa, va a desarrollar la pasión, indudablemente una pasión por la lectura. Es un lector voraz, un lector furibundo, un lector que lee todo lo que cae en sus manos y que además busca inmediatamente leer y comprar y leer más y más y más y más. Así que ya desde muy chico es un niño prodigio en este tema de la literatura, de la lectura, porque además puede leer en tres idiomas, y esto es sorprendente y notable. Esto le va a despertar, por supuesto, una vocación de escritor, una vocación por saber, por conocer la vida de los escritores, de los autores de otro tiempo, que lo llevará a desarrollar más adelante, como lo anticipo de una vez, biografías intelectuales sobre Tolstoy, por ejemplo, sobre Balzac, sobre Proust, sobre Rubén Darío, en fin, se va a convertir en un experto en literatura y particularmente en un analista muy, muy riguroso, muy meticuloso de las obras de los grandes autores de la humanidad. Pero va a estudiar, va a ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, en donde va a encontrar pues su verdadera vocación. Primero, la de las letras, gracias a sus amigos, a sus compañeros, a sus maestros de literatura y de historia, y también su vocación por el servicio público, porque va a conocer, entre otras personalidades, a alguien que será determinante en su vida. Y me refiero al gran maestro Antonio Caso. Antonio Caso, que va a ser señero para Jaime Torres Bodet, porque inclusive le va a conseguir su primer puesto público. Un puesto, si ustedes quieren, pequeño, pero importantísimo en aquel tiempo, porque una vez que don Jaime Torres Bodet salió de la preparatoria e ingresó a la Facultad de Derecho y al mismo tiempo también a la Escuela de Altos Estudios, donde se estudiaba filosofía y literatura, don Antonio Caso lo recomendó para que ocupara el puesto de secretario de la Escuela Nacional Preparatoria, su primer trabajo, secretario de su propia escuela donde él había estudiado el bachillerato. Esto le va a permitir relacionarse con el rector en el año de 1920, con el rector de la Universidad Nacional de México, en ese entonces nada más ni nada menos que José Vasconcelos, quien se va a convertir en otra figura importantísima en la vida de Jaime Torres Bodet. Primero, el filósofo y sociólogo Antonio Caso, y después el escritor y político José Vasconcelos, quien lo va a nombrar secretario particular del rector. Y después, al año siguiente, cuando el propio Vasconcelos consiga que se funde la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos se lo va a llevar de la preparatoria a la propia secretaría como su secretario particular. Así que imagínense, a los 22 años de edad, 20, 21 años de edad, ya es el secretario particular del secretario de Educación Pública, quien, el propio Vasconcelos, aprecia en Torres Bodet esa cualidad que tiene, esa vocación que tiene por las letras, por la escritura, y entonces, fíjense qué interesante, lo promueve. Vasconcelos había diseñado la Secretaría de Educación Pública con tres grandes áreas: la escolar, la de bibliotecas y la de bellas artes. La de bibliotecas incluía los libros, la impresión de libros. Nombró al joven Torres Bodet, a sus 22 años, jefe del departamento de bibliotecas, y le encomienda dos misiones importantísimas que Torres Bodet, joven, va a llevar a cabo. Primero, la impresión a todo el país y repartir por todos lados los famosos clásicos de la literatura universal que editó Vasconcelos, por supuesto, a cargo directamente esta tarea de Jaime Torres Bodet, para llevarle a todo México las obras fundamentales de la humanidad. Desde Homero, Hesiodo, Santo Tomás de Aquino, en fin, los grandes clásicos fueron editados por la Secretaría de Educación Pública para repartirlos por todas partes. Inclusive seguramente habrán escuchado que en esta época, por órdenes de Vasconcelos y de Torres Bodet, los libros de literatura universal que edita la SEP se regalan hasta casa por casa y se colocan en los parques públicos para que la gente se los lleve. Esto va a hacer Jaime Torres Bodet como difusor de la cultura universal bajo las órdenes de Vasconcelos, y además también va a promover la creación de bibliotecas, por lo menos en cada una de las capitales de los estados del país. Esto va a ser su primera gran tarea, con lo cual se enamora literalmente de la educación. Su maestro, en este caso, su mentor, su tutor, el que lo encamina, será nada más ni nada menos que el propio José Vasconcelos. Primero, repito, como secretario particular de él, y después ya como jefe del departamento editorial y de bibliotecas de la propia Secretaría de Educación Pública. Lamentablemente su estadía ahí va a ser breve, porque recuerden ustedes que Vasconcelos pues finalmente se lanzará a sus propias aventuras políticas, dejará vacante la Secretaría de Educación Pública, la va a ocupar otro personaje interesante, Bernardo Gastelum, que estará simplemente un año más como secretario de Educación Pública, en donde Torres Bodet permanece como jefe de bibliotecas, y después Gastelum será promovido a secretario de Salubridad y Asistencia durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, y decide llevarse al propio Torres Bodet como secretario particular en Salubridad. Son años para él que son un poco insatisfactorios en lo profesional, porque en la Secretaría de Salubridad Pública pues no puede hacer mucho, y es cuando más bien despierta su vocación literaria. Con un grupo de amigos va a fundar una revista que se llama primero La Falange, y después establecerá otra que será muy, pero muy famosa, Los Contemporáneos, en donde con una serie de compañeros, como lo son Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Carlos Pellicer, Jorge Cuesta, Bernardo Ortiz de Montellano y otros muchos más, va a formar este grupo que se llama Los Contemporáneos, que son fundamentales en la historia de la cultura en México, porque Torres Bodet y los demás se destacaron desde muy jóvenes. Desde que él estaba en la prepa, ya se había convertido en un poeta y ya le habían publicado sus primeros libros de poesía. Así que tiene esta pues necesidad vital de escribir poemas, que lo hará junto con sus compañeros, con estos que he mencionado, entre ellos Villaurrutia, Novo, Pellicer, que son grandes poetas mexicanos del siglo XX. Con ellos va a fundar La Falange primero y después el famosísimo grupo de Los Contemporáneos. Pero Torres Bodet pues se mostraba un tanto cuanto insatisfecho, repito, en su destino profesional, y es cuando decide probar suerte. Gracias a otro amigo suyo, el famosísimo Genaro Estrada, que era secretario de Relaciones Exteriores, que lo invita a concursar en las oposiciones para el Servicio Exterior Mexicano, para dedicarse a la diplomacia. Y resulta ser que Jaime Torres Bodet, cuando presenta los exámenes, queda, por supuesto, en primer lugar, por una razón muy sencilla. Primero, porque es trilingüe. Recuerden que habla, además del español, el francés y el inglés. Y segundo, porque es un conocedor de la cultura de muchísimos países del mundo, porque a través de sus escritores más famosos, él los ha leído a todos. Así que queda indudablemente en el primer lugar en el concurso de oposición para el Servicio Exterior Mexicano y será destinado primero para iniciar una carrera diplomática en el extranjero, al servicio y representación de México. Será designado tercer secretario primero en la embajada o legación, como se decía en aquel tiempo, en Madrid. Va a iniciar entonces su vida diplomática, que fíjense bien, a lo largo de varios años, hasta una decena después, hasta 1940 más o menos, va a estar en las embajadas o legaciones de México en Madrid, en París, en La Haya, allá en Bélgica, en Buenos Aires, Argentina, nuevamente en París otra vez, en Bruselas, la capital de Bélgica, para finalmente ser nombrado aquí en la Secretaría jefe del Departamento Diplomático. ¿Por qué? Porque se desempeñó espléndidamente bien en nombre de México en estas ciudades que ya he mencionado. Inclusive ahí, en estas ciudades, también se va a vincular con los intelectuales de su momento, tanto españoles como franceses, como argentinos. Fundamentalmente, se va a convertir en un amigo muy cercano de los escritores que en su tiempo están siendo los más prestigiados de todo el mundo en ese momento. Torres Bodet, pues, tiene un desempeño espléndido en su servicio exterior, con los grados de tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, encargado de legación. No será embajador en ese tiempo, será únicamente funcionario en el Servicio Exterior Mexicano. Regresa a México, lo nombran jefe del Departamento Diplomático en un momento muy, muy interesante, en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y de pronto, en el año de 1940, cuando toma posesión de la presidencia de la República el general Manuel Ávila Camacho, designa como secretario de Relaciones Exteriores a don Ezequiel Padilla, quien conocía muy bien a Torres Bodet y quien recomienda al presidente que lo nombren, porque es un funcionario muy responsable, porque es un escritor muy serio, porque además se ha desempeñado con gran éxito y talento en el servicio exterior, y porque es un hombre que ama profundamente a México. Y sin conocerlo, don Manuel Ávila Camacho lo designa subsecretario de Relaciones Exteriores, y ocurre un milagro. De pronto, un buen día, el presidente Ávila Camacho necesita que alguien le dicte, que le escriba algún discurso. Le busca al secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padillo, que no estaba en México, y entonces el subsecretario Jaime Torres Bodet atiende la llamada del presidente, prepara esas notas y ese discurso que quiere el primer mandatario, se lo lleva, y entonces Ávila Camacho se da cuenta que está frente a un gran escritor y comienza una amistad muy intensa basada en el trabajo de cómo escribía Ávila Camacho, que se va a convertir en el redactor de los discursos del propio presidente de la República. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Pensiones dignas para adultos mayores y personas con discapacidad.
Salarios por encima de la inflación.
Electricidad y combustibles a precios justos.
Recuperación de trenes de pasajeros.
E igualdad sustantiva para las mujeres.
Estos son solo algunos beneficios sociales
de las reformas constitucionales aprobadas por el Senado.
66ª Legislatura.
Senado de la República.
¡Aquí va mi superpoder!
¡Y mi superpoder!
¡Y el mío! ¡Y el de mi hermanito!
Protejámonos todas y todos de enfermedades en la temporada invernal.
Con el superpoder de las vacunas contra la influenza y el COVID.
La vacunación salva vidas.
Para COVID,
a partir de los 5 años.
Y para la influenza, adultos desde 60 años.
Y niñas y niños de 6 a 59 meses.
Ven a cualquier unidad de salud o centro hospitalario y aplica las juntas.
Gobierno de México.
Entonces, lo dejas reposar mínimo 24 horas.
Y recuerden que el secreto es inyectarlo completamente con un buen vino.
Para que quede bien doradito, crujiente. Deben de...
No importa cómo prepares el pavo. Lo importante es que en Cabo Mil Radio te lo regalamos. Sí, porque del 9 al 20 de diciembre regresa la mejor promoción del año.
¡Qué rico!
No te desconectes del 96.3 y cuando suene la pavo señal...
¡Llegó el pavo!
Ese jugoso pavo puede ser tuyo.
Cabo Mil Radio 96.3. En diciembre, nuestra tradicional promoción para nuestra gente de Los Cabos. Como todo el año, estamos siempre contigo.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa que estamos dedicando a la memoria de don Jaime Torres Bodet, y decir que a partir de la amistad que tiene con don Manuel Ávila Camacho, quien conoce las capacidades como escritor, como pensador, como un hombre de bien, culto y con una enorme responsabilidad por el servicio público, don Manuel Ávila Camacho, que tenía problemas en el área educativa, porque... Recuerden que el presidente Abelardo Rodríguez y después el presidente Cárdenas le dejaron como herencia una reforma al artículo 3 constitucional donde se establecía la educación socialista en México, y esto tenía de veras a la República en un estado de alarma. Claro, había otros problemas más graves que enfrentar, como la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, en la que México se vio involucrado finalmente, pero había que atender también el problema educativo, porque por una parte había una seria inconformidad de los maestros y por otra, también muy, muy grave, de los padres de familia. Y el presidente Ávila Camacho había tenido que despedir ya a 2 secretarios de educación y no encontraba con quién poder encauzar el sistema educativo mexicano. Y de pronto, en 1943, designó como secretario de Educación Pública a don Jaime Torres Bodet. Va a ser la primera vez que él sea titular de esta secretaría tan importante, la de Educación Pública. En aquel, ya comentábamos, se había forjado en su juventud a las órdenes directas de don José Vasconcelos. Era ya un enamorado de la cuestión educativa, tenía pasión por la educación, y entonces recibirá la gran oportunidad de parte del presidente Ávila Camacho de encabezar esta secretaría de Estado importantísima. Lo primero había que resolver es el problema del magisterio. un magisterio muy politizado, pero al mismo tiempo con serias carencias y deficiencias. ¿Por qué? Pues porque en los años anteriores, con este pretexto de la educación socialista, muchos maestros, como el caso, por ejemplo, de mi abuela, habían dejado de serlo por estar en contra de esta postura constitucional y hubo que improvisar a centenares, a miles de maestros, todos ellos, sí, con mucha cuestión ideológica, pero con pocos conocimientos técnico-pedagógicos. Así que era un problema gravísimo. Por lo tanto, don Jaime Torres Bodet inició sus actividades con un programa nacional de capacitación del magisterio para preparar a los maestros de México. Luego va a iniciar también, que será quizás una de sus grandes metas en la vida, la campaña nacional de alfabetización para combatir el analfabetismo en México, que en los años 40 era gravísimo. Más del 80% de la población no sabía leer o escribir, o eran analfabetas prácticos que sabiéndolo no lo practicaban. Así que organizó una campaña nacional para promover la alfabetización y la lectura, y la acompañó con otra edición masiva. Así como él ya tenía experiencia de haber publicado los clásicos con Vasconcelos, ahora lanzó la Biblioteca Enciclopédica Popular, con textos que se repartían por todas partes en todo el territorio nacional, ¿eh? Así que él enseñaba a leer, pero dar qué leer, que era quizás la meta del propio Jaime Torres Bodet. Y sobre todo, su labor política cuidadosa se dedicó a restañar las heridas causadas por la educación socialista para proponer finalmente el de su puño y letra, el texto hermosísimo que es casi un poema de nuestro artículo tercero constitucional, como está casi hasta nuestros días. Ya sufrió algunas reformas, pero en su versión original de 1946 es donde dice Torres Bodet que la educación en México tiende a un desarrollo armónico de la persona en el amor, en la libertad, en la justicia, en la democracia, en el reconocimiento de los otros, para evitar precisamente los embates ideológicos y pues las disputas y confrontaciones que en su momento había. Logró conciliar a los maestros de México, capacitándolos, y a los padres de familia que se sentían ofendidos porque el Estado estaba impartiendo educación socialista, que con Torres Bodet se acaba y se termina. Así que fueron 3 años muy intensos, de 1943 hasta 1946, donde Jaime Torres Bodet, repito, con el apoyo indudable del presidente Manuel Ávila Camacho, logró dar un impulso importantísimo y definitivo a la educación en México. Esto era trascendental y era fundamental en ese tiempo, ¿eh? Una educación de calidad, que esta siempre fue la preocupación de el propio Jaime Torres Bodet. En estos programas de capacitación del magisterio es precisamente donde, por eso, conoció Jaime Torres Bodet a mi papá. O más bien, mi papá conoció a Jaime Torres Bodet porque él era un maestro egresado de la normal, cuando había en realidad pocos maestros normalistas, porque muchos habían ido ante el embate ideológico del socialismo, y es cuando precisamente Torres Bodet lo alienta a perseverar, no solamente como maestro, sino también como un investigador, como un científico de la pedagogía. Cuando termina el sexenio de Manuel Ávila Camacho, ya para ese momento, el propio Jaime Torres Bodet tiene un enorme prestigio. No solamente fue un brillante secretario de Educación Pública, sino que además también se reconocían todos sus antecedentes brillantes en la diplomacia, en el servicio exterior mexicano, y entonces se dieron cuenta que era un hombre con una experiencia profesional diplomática enorme. Había estado, repito, en París, en Madrid, en Buenos Aires, en La Haya. Su experiencia era riquísima, y esto no pasó desapercibido al nuevo presidente de la República, el licenciado Miguel Alemán Valdés, quien invitó a Jaime Torres Bodet a ser nada más ni nada menos que secretario de Relaciones Exteriores de México, canciller de México. Una posición en ese momento, en 1946, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, sumamente importante y delicada porque son los años en que en México se iniciará el famoso desarrollo estabilizador. Es la inserción de México en el mundo, porque antes estábamos un tanto cuanto apartados, por razones obvias, y entonces, pues, a Jaime Torres Bodet le va a tocar esta importantísima tarea, esta misión fundamental de que México destaque en el mundo. Claro, con problemas, ¿eh? El principal problema que tenía en este momento México era qué hacer con los Estados Unidos. Es el problema de siempre, como ustedes bien lo saben. Porque en los años anteriores, durante la Segunda Guerra Mundial, México había firmado, en los tiempos de Ezequiel Padilla, su antecesor, un tratado con los Estados Unidos de América sobre trabajadores migrantes, que eran indispensables para la economía norteamericana porque su propia población fue reclutada para ir a la guerra. Y los mexicanos suplieron los puestos de trabajo en las fábricas y en los campos allá en los Estados Unidos. Y de pronto se acabó la guerra, los norteamericanos ganaron y Estados Unidos pretendía que se regresaran los trabajadores migrantes a México. Ya no les servían, ya no los querían. Bueno, la gestión de Jaime Torres Bodet consistió en apaciguar los ánimos norteamericanos. Ya saben que esto es una tarea permanente de los cancilleres en México, y conseguir mediante una renegociación, fíjense qué interesante, que los migrantes que habían ido allá durante la Segunda Guerra Mundial a trabajar pudieran permanecer en los Estados Unidos de América y a la larga sus hijos obtener la ciudadanía. Este fue un logro diplomático importantísimo de don Jaime Torres Bodet, y además tuvo que enfrentar otro problema de otra índole, sanitario, la famosísima epidemia que se desató en todo el continente americano de la fiebre aftosa y que hubo que resolverse precisamente con una serie de acuerdos internacionales para evitar la importación y exportación de ganado vacuno, que es a través del cual donde se permite, donde florece la fiebre aftosa. También le tocó a él atender este asunto. Y además, servir como anfitrión en la visita importantísima que realizó el presidente Harry S. Truman a México allá en el año de 1947. El anfitrión era precisamente don Jaime Torres Bodet, el que, como secretario de Relaciones Exteriores, le tocó platicar, claro, y al presidente alemán, pues, pero la operación directa la realizó el secretario Jaime Torres Bodet. Desde otro punto de vista, también tuvo una gran participación y una muy elocuente, inclusive, intervención cuando se firma la Carta de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Va a ser Jaime Torres Bodet, un hombre que conocía perfectamente bien Sudamérica, que había estado en Argentina, que es, digamos, el otro polo opuesto de la hispanidad, para que se pudiera firmar y conciliar entre todos los países de nuestro continente la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Era un hombre, pues, famoso, con prestigio, ya no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y entonces sucedió algo increíble. La Organización de las Naciones Unidas, que tenía poco tiempo de haber sido fundada en 1945, decidió crear un organismo especializado, también de la propia Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, para la ciencia, la cultura y sobre todo la educación, la UNESCO. La UNESCO, que se estableció como lugar sede la ciudad de París, y había que elegir a un director general, a alguien que supiera, fíjense bien, de educación, de cultura y de relaciones internacionales, por supuesto. ¿Quién era la persona en el mundo que podía reunir esas tres cualidades, esas tres habilidades? Saber de educación, saber de cultura y saber de diplomacia. Pues indudablemente los ojos de todas las naciones voltearon hacia México, porque aquí estaba Jaime Torres Bodet, que va a ser nombrado director general de la UNESCO. un puesto importantísimo a nivel mundial para promover fundamentalmente la educación, la cultura y la ciencia. Un mexicano, Jaime Torres Bodet, será designado para esta importantísima posición, para esta trascendental misión de promover la educación en todo el mundo. Y a ello se va a dedicar varios años don Jaime Torres Bodet, visitando fundamentalmente los países más importantes desde el punto de vista económico para obtener dinero y los países al mismo tiempo más necesitados en materia de educación. Va a ir, por ejemplo, a África, va a visitar la India, va a visitar, por supuesto, con el presidente Truman en Estados Unidos, va a visitar infinidad de naciones para promover a la UNESCO. Lamentablemente, va a fracasar. Y va a fracasar porque él tiene pues muchísimos ideales. Tiene el apoyo, incluso el presidente Truman, del Papa Pío XII, a quien visita, de Nehru, el famoso presidente de la India, de Tito, el mariscal Tito de Yugoslavia, pero no logra que otras naciones como Francia, como España, como Inglaterra, como la Unión Soviética y también los propios Estados Unidos, no logra que aporten dinero necesario para promover la educación en el mundo. Y por lo tanto, don Jaime Torres Bodet va a presentar su renuncia. Y ante este fracaso, decide regresar a México. Termina entonces el sexenio del presidente Miguel Alemán. No tiene ninguna posibilidad en puerta porque pues ya es un cartucho quemado, diríamos hoy en día. Ya había sido secretario de Educación Pública, ya había sido secretario de Relaciones Exteriores, canciller de México, ya había sido director general de la UNESCO. Y entonces, pues él decide dedicarse ya, ahora sí, a escribir. A seguir con poemas, con poesías que le siguen publicando las editoriales. A hacer sus cursos en el Colegio Nacional, donde fue designado miembro, incluso con un sueldo para que pudiera sobrevivir. Y es cuando escribe pues sus obras literarias explicando la biografía y la obra de personajes importantísimos como Dostoyevsky, como Tolstoy, como Balzac, como Proust. Y en eso ocurre un terrible accidente que le hace perder la vista en un ojo. Lo tienen que operar, con trabajos logra recuperarse. Y entonces entra lo que hoy llamaríamos en una especie de depresión. Él afirma en sus memorias que estaba muy triste, con pocas posibilidades de ver, con los ojos vendados, porque las operaciones en aquel tiempo oculares pues son muy distintas que las de hoy. Estaba casi en la ceguera, con temor de perder la vista en el otro ojo, en un cuarto oscuro, en la biblioteca de su casa, sin poder leer, sin poder escribir. Y entonces, una persona que él no pensaba, que ni siquiera se acordara de él, que no tenía ni siquiera mucha relación, el nuevo presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, lo fue a visitar. Era el propio presidente quien visitaba a Torres Bodet, que estaba deprimido en su casa. Y ahí el presidente le dijo: mire, no puede usted permanecer así, así que le pido que elija un destino para que sea embajador de México donde usted quiera. Bueno, tanto Torres Bodet como su esposa, doña Josefina, la mujer de su vida, se emocionaron mucho y le dijeron: podemos ir a Francia. Y el presidente Ruiz Cortines autorizó su nombramiento como embajador de México en Francia. Esto ocurrió allá en el año 1953-54, y Torres Bodet se va a ir a vivir a París como embajador de México en Francia. Y por supuesto, no era la primera vez que vivía en París, lo disfrutó enormemente y fue un embajador dignísimo que además pues se dedicó a promover a México. Una serie de exposiciones de arte mexicano, tanto contemporáneo como precolombino. También decidió crear una revista de novedades de México para que los franceses conocieran nuestro país. También, por supuesto, con sus amigos franceses, como el famosísimo Jacques Soustelle, hizo una serie de eventos para promover turísticamente a nuestro país, para enviar a franceses a estudiar a México, sobre todo las cuestiones arqueológicas. Y además, a él le va a corresponder inaugurar en la Ciudad Luz la Plaza de México, un lugar cercano a la Embajada de México que está hasta la fecha, hoy en día, engalanado con el nombre de Plaza de México, porque pues Torres Bodet va a ser un gran, gran embajador. Cuando termina su encargo, justamente cuando también termina su sexenio el presidente Ruiz Cortines, regresa a México, va a visitar a Ruiz Cortines para agradecerle, faltando uno o dos días para que tomara posesión el nuevo presidente, y cuenta Jaime Torres Bodet en sus memorias que en ese momento, mientras estaba platicando con Ruiz Cortines, se abrió la puerta y entró la figura, dice él, juvenil y deportiva del nuevo presidente que dos días después tomaría posesión, don Adolfo López Mateos, que no conocía tampoco a Torres Bodet, pero sabía perfectamente bien de su fama, de su prestigio, de su talento, de su inteligencia, de su amor por la cultura, de su pasión por la educación, de su empeño por ser un responsable servidor público, y sin más ni más le dijo: oiga, don Jaime, hágame un programa, ¿qué haría usted si fuera secretario de Educación Pública en mi sexenio? ¿Qué hay que hacer por la educación? Y don Jaime, todavía muy previsor, le dijo: bueno, sí, señor, pero yo ya estoy grande, estoy enfermo. No, no, usted prepare un programa, ya veremos después. Y don Jaime se encerró a escribir un programa básico de fomento a la educación en México y de fomento también a la cultura y a las bellas artes. Se lo llevó la víspera de que fuera designado López Mateos presidente. López Mateos lo recibió, lo leyó. Le dijo: oiga, don Jaime, está maravilloso, pero la única persona que lo puede llevar a cabo es usted. Oiga, no, señor presidente, yo ya no puedo, ya estoy grande. Usted va a ser el secretario de Educación Pública porque a un presidente no se le dice que no. Y don Jaime tuvo que llegar a su casa y decirle a su esposa: no pude evitarlo, seré nuevamente secretario de Educación Pública. Sus amigos, como Salvador Novo y Carlos Pellicer, lo felicitaban y le dijeron: bueno, pues quería ser escritor, no se va a poder, serás educador, porque ya te retiraste a la vida pública. Y fue 6 años, un magnífico, quizás el mejor secretario de Educación Pública que México ha tenido en la segunda parte del siglo XX y hasta nuestros días. Recuerden que México ha tenido 3 grandes educadores a quienes se les ha encomendado la educación pública. Primero, en la parte final del porfiriato, a don Justo Sierra. Después, en la parte inicial del triunfo revolucionario, a don José Vasconcelos. Y luego, más adelante, a don Jaime Torres Bodet. Un gran, gran, gran educador. Y don Jaime Torres Bodet, pues, puso manos a la obra. A él debemos los conceptos básicos de cómo está organizada la educación primaria, la educación secundaria, la educación media superior, el bachillerato, y además también a él se le debe la creación de la educación preescolar. Hizo su famoso plan de 11 años, no porque fueran 11 años de educación, sino que a 11 años, cosa que se cumplió, todos los mexicanos tuvieran acceso a los diversos sistemas de educación, desde la preescolar, el kinder, la primaria, la secundaria y la educación media, con salidas para la educación técnica profesional. Se empeñó, pues, en mejorar por completo el sistema educativo mexicano, en crear además aquel famoso CAPSE, ¿se acuerdan? Esta comisión que construía escuelas por todo el país, pero además hizo cosas fundamentales, imperecederas, que hasta la fecha siguen siendo el orgullo de nuestro país. Es Jaime Torres Bodet, y ya hace tiempo hicimos un programa especial sobre este tema, es Jaime Torres Bodet quien tiene la idea de que todos los niños mexicanos que van a la escuela puedan contar con un libro de texto gratuito. Gratuito. Por lo tanto, con el apoyo del presidente Adolfo López Mateos, que estaba, por supuesto, encantado con este secretario de Educación Pública que tenía, pudieron crear la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, que además don Jaime Torres Bodet se le encomendó su dirección a otro amigo y escritor suyo muy connotado, don Martín Luis Guzmán. Y Jaime Torres Bodet va a poder entregar personalmente en muchas escuelas los primeros libros de texto gratuito, a pesar de la oposición de ciertas asociaciones de padres de familia, porque yo conocí el caso muy de cerca, porque un querido maestro mío, don Ramón Sánchez Medal, inclusive era el abogado defensor de las asociaciones de padres de familia que se oponían a un libro de texto gratuito único. Y el presidente López Mateos y el secretario Torres Bodet respondió: no, no es único, es gratuito. Si tienen posibilidad, compren más, compren otro tipo de libros. Pero el Estado mexicano tiene que darle este regalo a sus niños, el libro de texto. Cuenta don Jaime Torres Bodet en sus memorias que quizás la mayor satisfacción de su vida es cuando veía en las calles a los niños a la hora de la salida de las escuelas, que no sabían quién era este señor, este viejito, pero los veía salir corriendo con sus libros de texto gratuito en sus brazos, llevando algo que él había imaginado, que él había creado, que él había promovido, los libros de texto gratuito. Aquellos acuerdan, amigas y amigos, que tenían a la patria, esta famosa pintura del pintor González Camarena en la portada. Bueno, estos son la creación más importante de don Jaime Torres Bodet: darle libros de texto gratuitos a todos los niños de México. Hoy existen todavía, claro, bajo otro tipo de criterios, bajo otro tipo de ideologías, pero la idea original, la idea simiente de ellos fue de don Jaime Torres Bodet, para que los niños de México tuviesen libros de texto. También va a ser otras cosas fundamentales que hasta el día de hoy persisten, ¿eh? Por ejemplo, en el aspecto de cultura mexicana, es el promotor de tres importantísimos museos que hasta el día de hoy están abiertas sus puertas para todo mundo. Primero, uno muy bonito, que espero que algún día lo conozcan, lo visiten, el Museo Nacional del Virreinato, que se instaló en el antiguo convento o colegio de Tepozotlán, el Museo Nacional del Virreinato. Luego, la Galería de Historia, allá abajito del Castillo de Chapultepec, en el famoso Museo del Caracol. Este museo también es una idea directa y personal de don Jaime Torres Bodet, para mostrar en un solo paseo, que va dando vueltas efectivamente como un caracol conforme va uno avanzando y caminando por las salas, de toda la historia de México en una vista panorámica. El Museo del Caracol es obra también de don Jaime Torres Bodet. Y por último, no menos importante, famosísimo internacionalmente, es el Museo Nacional de Antropología. Este, allí en Chapultepec, frente al castillo del otro lado, esta obra monumental diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, con el apoyo indudable, porque es su idea, de don Jaime Torres Bodet, que podrá inaugurar casi cuando termine el sexenio del presidente López Mateos, quien lo acompaña en la ceremonia inaugural, y es el propio presidente quien reconoce la labor titánica, maravillosa, de don Jaime Torres Bodet como creador de museos, como un hombre culto que promueve la identidad de México, sobre todo, repito, en este museo que todos conocemos y que es internacionalmente famoso, el Museo Nacional de Antropología, obra, insisto, de don Jaime Torres Bodet. También, bueno, el prestigio de don Jaime era utilísimo y el propio presidente López Mateos le va a encargar otros asuntitos, como por ejemplo ser el anfitrión de las importantísimas visitas extranjeras que recibe López Mateos en su sexenio, porque ¿quién mejor para recibir un extranjero que alguien que hable varias lenguas y que sepa de cultura? Entonces, Jaime Torres Bodet va a ser el anfitrión, por ejemplo, de Indira Gandhi, la primera ministra de la India, y sobre todo va a ser el anfitrión del presidente John F. Kennedy y del presidente de Francia, el general Charles de Gaulle. López Mateos le encargó esta misión importantísima de hospitalidad mexicana a Jaime Torres Bodet para que él fuera quien recibiera y paseara y les mostrara y presumiera a México a las personalidades internacionales que nos visitaron. Así que cumplió perfectamente bien con su cometido don Jaime Torres Bodet. Cuando terminó el sexenio de López Mateos, don Jaime se retiró a seguir escribiendo, a escribir sus memorias, y hay que decirlo con dolor, ya estaba enfermo de cáncer en el colon, lo operaron un par de ocasiones, evidentemente era un mal que avanzaba y que no tenía fin. Y fíjense qué triste, después de entregar el último tomo de sus memorias a la editorial Porrúa, después de hacer las correcciones y autorizar las pruebas para que se imprimiera, Jaime Torres Bodet decidió él mismo privarse de la vida para no sufrir más. México perdió un gran hombre, un hombre de primera. Gracias, amigas y amigos, y primero Dios, aquí nos escuchamos la próxima semana.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
Dicen que la CNDH no sirve de nada. Y en efecto, así fue hasta noviembre de 2019, cuando iniciamos su transformación. Gracias a ello, hemos emitido más de 1,120 recomendaciones, más de 450 acciones de inconstitucionalidad y casi 52,000 acciones de prevención para la protección de tus derechos humanos. Los números no mienten, las acciones tampoco. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3. Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15,000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
La reina de los mexicanos. que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas.
Cabo Mil Radio 96.3.
Mi guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente, y quiero decirte que tú ya sabes que México te ama, que nunca está triste porque de nombrarte el amor.